Sí, y a Santiago Conte le vamos a saludar, que a la mañana tempranito nos hizo esos cortes de Lionel Messi en su conferencia de prensa. Seguramente la doctora Daniela Hosborn habrá visto cómo vos volvías de ponerte alcohol en gel en las manos, ¿eh? Y no lo hiciste porque estuviera ella mirándonos. Así que, Daniela Hosborn, muy buenos días, gracias por sumarse a este programa. ¿Cómo está?
Buen día, sí, un protocolo excelente, además con el barbijo súper bien puesto, así que impecable. ¿Qué más pedir? Es lo que necesitamos ahora. Genia total, bravo.
Bueno, Daniela Hosborn es bonaerense, sospecho que es platense, pero ella nos lo dirá después. Es coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, investigadora principal del CONICET, doctora en bioquímica. Estuve viendo algunos de los trabajos que tiene publicados, algunas de las fotos que la muestran trabajando con algunas de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que con este tema de la variante Delta y la combinación de vacunas parece que hubiera caído exacto hoy a las 9:05 de la mañana en nuestro programa. Le escuchamos, Daniela.
Sí, la verdad que mucho trabajo, y esto de trabajar con dos vacunas distintas para completar un esquema y tener resultados, realmente llegó muy oportuno. La variante Delta, que es la variante que está prevaleciendo en muchos países, exige a las vacunas que sean vacunas de dos dosis. Se mostró que vacunas siguen funcionando, pero necesitamos, para que mantengan la eficacia, la aplicación de las dos dosis. Y acá en Argentina estábamos con este problema del retraso del segundo componente de la Sputnik V, y entonces Argentina inició un estudio clínico para ver la intercambiabilidad de las vacunas que tenemos acá en Argentina de ese componente, ¿no? Usar, en vez del componente 2, AstraZeneca o Moderna o Sinopharm, y ahora que va a llegar CanSino, también se va a trabajar con CanSino. Y no solamente eso, porque como hay evidencia en vacunología que estos esquemas, que emplean dos vacunas distintas, que se llaman esquemas heterólogos, tiene antecedentes en la vacunología, sobre todo en lo que es la obtención de pruebas de concepto en los ensayos con modelos animales, se está trabajando también en otras combinaciones de vacunas, en empezar con Sinopharm y seguir con AstraZeneca o con Moderna o con el primer componente de la Sputnik, de forma de tener evidencia, porque estos esquemas se han mostrado incluso como más robustos, o sea, con mejor inducción de la respuesta inmunológica. Y los otros días lo que se anunció fue un buen resultado de la combinación. Primer componente de Sputnik V y como segunda dosis AstraZeneca o Moderna. Los resultados que se obtuvieron de ese ensayo clínico mostró que esas combinaciones, que esos esquemas heterólogos son buenos en términos de seguridad, es decir, que pasan la exigencia que se les pide a las vacunas para que sean seguras, ya que solo indujo en muy bajo porcentaje reacciones leves que se autolimitan en 24-48 horas, así que pasaron las exigencias de seguridad. Y respecto a la respuesta inmunológica, lo que se pedía era que esa respuesta inmunológica que inducen estos esquemas no fuera inferior a los esquemas que ya se estaban aplicando. Y eso fue
Daniela,
lo
que... Sí. Daniela, como si yo fuera un alumno suyo, le pregunto, porque acá hay periodistas que se han recibido de bioquímico y tienen posgrados en Marte. A mí me dicen eficacia y seguridad y bolilla negra, me voy a marzo. ¿Cuál es la diferencia cuando ustedes hablan de eficacia, de seguridad? Usted habla de la palabra robustez, que es más bien metafórica, pero ¿qué significa eso para quien ya recibió una dosis o ya va a recibir ahora este esquema heterólogo, como usted nos refresca? ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significa la otra? ¿Y qué importancia tiene que sepamos la diferencia
entre ellos? Mira, para todas las vacunas, no es para esto de la COVID-19, se le pide que, para que pueda ser empleada en nosotros, no nos genere reacciones que sean de dolor, de adversas que nos provoquen enfermedades graves, esto de la trombosis es lo que había aparecido, pero en la masividad de la población. O sea, se les pide que, como es algo distinto para, ¿no?, para nuestro organismo, nosotros reaccionamos. Esas reacciones que sean lo más leve posible. Una línea de fiebre, enrojecimiento en el lugar donde nos ponen la vacuna. Si eso es así, esa vacuna se dice es una vacuna segura, no provoca daño. Claro. Entonces ahí decimos es segura. Y después le pedimos que nos haga lo que queremos que hagan, que es que los patógenos que nos infectan no nos hagan daño. En el patógeno acá que nos causa la enfermedad llamada COVID-19, ese virus se llama SARS-CoV-2. Lo que queremos con las vacunas es que el virus no nos provoque el daño que nos provoca esta situación respiratoria, esta trombosis que también genera, esta neumonía bilateral. O sea, la idea es que las vacunas prevengan este malestar fuerte que provoca el virus. Entonces, lo que uno hace es evaluar cuán eficaz es las vacunas en hacer eso. Y para eso se hacen estudios en animales, porque no se puede hacer ningún análisis en un protocolo en humanos si no hay evidencia en los modelos animales que indican que esa vacuna que se diseñó es capaz de ser segura y generarnos una respuesta en nosotros que nos evite el daño del patógeno. Y entonces se hacen los ensayos clínicos que hemos escuchado, la fase 1, la fase 2, la fase 3. En esas fases, que son protocolos en personas voluntarias, en donde se incluyen a un grupo que recibe el esquema de vacunación y a un grupo que no recibe la vacuna. Y se le evalúa. En este caso lo que se evaluó fue la enfermedad, ¿no? Enfermedad confirmada por métodos diagnósticos, y entonces se llama a doble ciego, ni la persona sabe que recibió, ni el que está inyectando sabe lo que le está poniendo, todo es con código para que no haya ningún sesgo. Y entonces después, cuando aparecen un número determinado de enfermos, se abren los dobles ciegos y se ve dónde cayeron los enfermos, si en los vacunados o en los no vacunados, o cuántos en cada uno de esos grupos. Y a partir de ahí se hacen las estimaciones de cuánto es de efectiva las vacunas en prevenir la enfermedad. Si todos caen en los no vacunados, es una vacuna 100% efectiva. Y si no, bueno, ahí se hacen los cálculos y nos aparece el 88%, el 70%, el 60%. Y entonces eso es lo que miramos, que las vacunas prevengan el daño que provocan los patógenos. Y eso lo hacen las vacunas a través de generarnos en nosotros una respuesta, que se llama respuesta inmunológica, que es compleja, pero que es dirigida a ese patógeno, para que tratar de mitigar, de apagar todo el daño que nos provoca. Y entonces esa respuesta inmunológica tiene distintos componentes. Hemos escuchado los anticuerpos. Bueno, las vacunas inducen estas proteínas, anticuerpos, que trabajan directamente sobre el patógeno, algunas con una funcionalidad que les evita entrar en nosotras, se llaman neutralizantes, pero después también hay otras células del sistema inmunológico que también actúan preveniendo todo el daño que puedan provocar. Entonces, eso fue lo que se hizo con todas las vacunas. En el caso de la combinación de vacuna, lo que se hizo fue evaluar esa respuesta inmunológica. ¿Cuántos anticuerpos tiene este esquema heterólogo con respecto al esquema que se estaba utilizando? ¿Es igual? ¿Tiene el mismo valor? En la funcionalidad, esto que les decía, capacidad de neutralizar al virus, que no entre a nuestras células, esa capacidad, ¿es la misma en el esquema heterólogo que en el esquema que estamos aplicando? Y los resultados fueron que sí, y no solamente que sí, sino que se vio un poco superior. Ese esquema heterólogo indujo una respuesta inmunológica un poco mayor que en el caso del esquema que se estaba empleando. Estos datos se coinciden con lo de vacunología, y además también este tipo de estudio también se estaba llevando en el exterior. Y estos datos que se obtuvieron acá en Argentina coinciden con lo que se observó para otras combinaciones de vacunas en el exterior.
Daniela Hosbor, la verdad que es un lujo escuchar de su boca, que es una especialista, que es una investigadora de muchísimos años. Yo me imagino cuando usted habrá decidido estudiar bioquímica, ni se hubiera imaginado que un domingo 8 de agosto iba a estar dando esta clase tan breve como le está haciendo constantemente en tantos otros medios y asesorando a muchas personas que tienen que tomar decisiones. Mariel Kosaki tiene una pregunta, un comentario para hacerle.
Sí, doctora, yo tuve la oportunidad de hablar con gente, fundamentalmente gente de mediana edad, que esperando la segunda dosis de la vacuna Sputnik, dejó de darse la vacuna contra la gripe y contra la neumonía, y quedaron sin esa cobertura. A pesar de estar en agosto y ya estar más cerquita, digamos, a la primavera, ¿vale la pena que se la den? Por el tema de que como el COVID ataca fundamentalmente los pulmones, quizás algunos piensan que sí, que es recomendable poderles dar la vacuna de la neumonía.
Sí, los esquemas de vacunación los tenemos que completar. O sea, pandemia no nos inhibió de completar esquemas de vacunación, pero hay una falta de lo que se llama adherencia o cobertura de vacunación para todas las otras patologías, no solamente para gripe ni neumonía, sino también para las otras patologías, se ha dejado de valorizarlas, ¿no? O sea, por esto de la pandemia, de no ir, de no asistir, de no ir a los lugares, que ese no fue el mensaje, porque los vacunatorios estuvieron abiertos, hubo un llamamiento de que se cumplan las coberturas de vacunación, pero es una problemática que es muy importante, es muy lindo que esto lo hayas mencionado, que no es solamente acá en Argentina, sino en el mundo, hay una preocupación muy grande por esta falta de coberturas, esto de dosis aplicadas a la población que tiene que aplicarse, y son muy bajas, o sea, se baja más del 30% del nivel que tendrían que estar. Y entonces, bueno, hay todas unas campañas que se quieren iniciar, lo que pasa que la COVID nos urge y entonces hace que las fuerzas contra, digamos, para a favor de las otras vacunas y completar esquemas se complique, pero el mensaje es completen esquemas, no dejen pasar más tiempo. La única indicación que hay respecto a la vacuna contra la COVID es que haya una diferencia de días, de 14 días entre la aplicación de una dosis de cualquiera de las vacunas y la otra, digamos, ¿no? 14 días y esto ya está. Y es una medida precautoria, ¿no? Porque pasó algo en particular, pero como no se hicieron estudios de aplicación simultánea, lo que se dijo de manera esta precautoria es pasearlas 14 días.
Doctora, aquí...
Daniela, tengo... Perdón, adelante, María.
Le quería preguntar, en caso de que se hayan vacunado contra la neumonía y que tengan COVID, ¿hay menos probabilidad de tener, por ejemplo, pulmonía bilateral? ¿Frenaría la vacuna de la neumonía?
¿La gravedad? No, lo que te evita es que te agrave la situación, digamos, si vos además tenés neumonía por otra patología, y bueno, está, o sea, muy complicado, eso es lo que te hace, no es que una te da una reacción, una protección cruzada contra la otra, no te complica el cuadro.
Claro.
Que no es menor, digamos.
Exacto.
Daniela, yo tengo dos preguntas que también son básicas, pero me parecen claves, ¿no? Se decía, y me parece que los protocolos así lo establecen, que a quien se le inocula la primera dosis tienes que esperar 3 semanas para tener anticuerpos de manera robusta. Quiero que me confirme eso. Y en segundo lugar, ya con esta segunda dosis, a quien le apliquen la segunda dosis, ¿cuántos días tiene que esperar para saber que la eficacia, bueno, también le da cierta garantía?
Sí, buenísima también esa pregunta, porque la acción de las vacunas no es instantánea, no es que yo me aplico la vacuna y ya está, ocurrió lo que tenía que ocurrir. No, cuando me aplico la vacuna comienza el desencadenamiento de nuestra respuesta inmunológica, que en parte está mediada por estas proteínas, las glicoproteínas, los anticuerpos, y que ellos tienen una aparición en el tiempo, ¿no? Y van aumentando en el tiempo. Ya a los 14 días vos tenés un nivel de esos anticuerpos importante que siguen aumentando hasta los 21 días, así que entre los 14 y los 21 días vos ya tenés esa respuesta inmunológica después de cada una de las dosis. Cuando vos te aplicás la segunda dosis, esa aparición de anticuerpo es un poco más rápida que la primera, dosis. Pero en sí tenemos niveles, digamos, que podríamos decir adecuados o que están bien a los 14 días después de la inmunización.
Tengo otra pregunta básica y después, Mariel, otra pregunta que seguramente no es tan básica como las mías, pero voy con esta. Se están aplicando más de 300.000 dosis diarias. Yo digo, muchísima de la gente que va a aplicarse esa dosis no sabe si en los últimos días tuvo un contacto estrecho con una persona que está infectada. De modo tal que la pregunta es, ¿quién pueda sospechar que estuvo cerca de un contacto estrecho, aunque no tenga síntomas? ¿Tiene que concurrir a la cita para darse la segunda dosis o tiene que decir, no, tengo dudas, mejor espero? Es decir, ¿es contraproducente tener dudas o da lo mismo?
Otra pregunta muy buena. La persona que tuvo contacto estrecho de alguien que tiene sintomatología y todavía no lo sabe, tiene que hacer cuarentena, o sea, tiene que hacer un aislamiento. El evento, o sea, digo esto en lo colectivo, esa persona podría estar infectada. Entonces, si esa persona se mueve, tiene la probabilidad de contagiar a otras personas, y entonces, ¿cuándo vamos a acabar con la pandemia si nos seguimos moviendo? Entonces, si uno tiene sospecha, pero no por un tema de la vacuna, no se tiene que mover, tiene que hacer su cuarentena como corresponde, ¿no? Verificar después si la persona que estuvo en contacto estrecho es confirmada, va a tener que cumplir su cuarentena porque puede ser sintomática, no sintomática, y de todas maneras puede estar infectada y puede, aunque no tenga síntomas, contagiar, ¿no? Entonces,
cuando hablamos, Daniela, de cuarentena, ¿cuántos días a partir de ese contacto o supuesto contacto estrecho?
Lo correcto es 10 días. 10 días, hay algunos lugares que ponen 7 días, pero eso sería lo correcto. Con esto nos estamos asegurando neutralizar esto del contagio y del desparramo del virus. Si una persona no sabe y no tiene ninguna información, va y se vacuna, no va a tener ninguna reacción adversa ni nada porque no se ha registrado, digamos, con todo este número de vacunación en el mundo, no solamente en Argentina, no hay ningún registro que eso lo marque. Pero es muy importante, digamos, esta actitud responsable de evitar contagio, ¿no?
Gracias, Daniela. Mariela, adelante.
Sí, mensajito de Marta de Belgrano, dice que fue a darse la vacuna de neumonía por primera vez y que ella preguntó si hacía falta un refuerzo y que ahí le dijeron que dentro de 2 meses tenía que darse la vacuna Neumo 23, o sea que la de la neumonía necesitaría un refuerzo.
Sí, son dos vacunas distintas, depende de la población, el esquema, que se lo puede ver bien en el calendario. Hay una vacuna que es 13 valente porque el agente causal de la neumonía no son todas iguales, tienen diferencias, de hecho está la valencia, entonces está una que es 13 valente, digamos, con eso genera respuesta y le da posibilidad de generar respuesta de memoria y después completa y amplía el rango a 23 valente. Sí, es así.
Perfecto.
Qué bueno. Daniela, un par de preguntas más y la dejamos tranquila. La primera tiene que ver con su percepción y su análisis, seguramente esto estará fundado en datos científicos, en evidencias, respecto de lo que está sucediendo con nuestra campaña de vacunación. Es decir, si uno mira la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas a fines de junio y mira las que están en estos días, se redujeron a más de la mitad. Y eso ya no son ideas o impresiones, esos son datos recontraduros. Si uno mira la cantidad de testeos que se están haciendo y el grado de positividad, ha bajado muchísimo. Concretamente, yo lo mencionaba al principio del programa, ayer un 11% de positividad, datos que están muy cerca de lo que sucede en los países centrales. Entonces, su percepción respecto de si esta baja de contagios, esta baja en la letalidad, está básicamente centrada en la campaña de vacunación o en una combinación de factores?
Sin duda, la campaña de vacunación ha tenido un efecto muy positivo en esto de reducción de casos graves y de letalidad. Si vos lo analizás por grupo etario y número de fallecidos, ves cómo se redujo comparado con el año pasado cuando no estaba la vacunación. Así que sin dudas este efecto que estamos viendo es por las vacunas. También estamos distintos. El año pasado, no sé si se acuerdan, pero muchas cosas no sabíamos, ¿no? Cuando empezó todo nos cuidábamos, o sea, había que limpiarse la suela de los zapatos, la superficie y demás. Hoy sabemos claramente también cómo es ese contagio. La principal fuente de infección son los aerosoles, ¿no? Los aerosoles expelidos de una persona infectada hacia una persona susceptible. Y eso sabemos cómo frenarlo. El buen uso del barbijo, como estamos viendo, no me acuerdo el nombre de
Mariel,
de ella, que lo usa perfecto.
Uso doble barbijo, uso además.
Claro. El buen uso del barbijo, que nos tape nariz y boca, si estamos en un lugar cerrado, generar una ventilación cruzada para que esos aerosoles se dispersen y no tengamos esa carga viral. En los lugares que hay mucha gente hay que tratar de no ir, porque ahí aumentamos las chances. Entonces también tenemos un aprendizaje claro de cómo tenemos que prevenir el contagio más allá de las vacunas. Las vacunas sin duda ha sido, y la campaña en Argentina ha sido increíble. Empezó bien, comenzó, digamos, a las autorizaciones con vacunas el año pasado. Después tuvimos un impasse de un poco de desasosiego por esto del retraso de la llegada de las vacunas, que fue en todo el mundo porque la demanda fue mucho mayor que la oferta, pero ahora llegando, digamos, con muchas dosis y además trabajando también en esto de generar capacidades propias en nuestro país, esto de que laboratorios puedan formular, fraccionar y tener los componentes, es muy importante para la COVID-19 y para las otras patologías también, ¿no? Tener capacidad en un insumo tan mostrado en términos de prevención y evitar muertes, que es tremendo, ¿no? Así que sí, es muy positivo y se debe en mayor parte a ello.
Mariel, la anteúltima pregunta, y yo me guardo la última, Daniela.
Cortita.
Adelante, Mariel.
Con respecto al uso debido del barbijo, con respecto a los barbijos quirúrgicos, esos que son de un lado blanco y del otro lado celeste, se ve a la gente, algunos con el lado celeste para afuera y algunos con el lado blanco para adentro, a la inversa. ¿Cuál es la posición correcta de esos barbijos?
Sí, del lado del color va para afuera, porque esos son superficies distintas, digamos, en calidad de las telas, digamos. La tela que tiene para afuera tiene menos afinidad por el agua, y como las gotitas tienen un poco de esta agua, esto ya les genera una protección porque no es afín esa tela. Entonces, lo de color hacia afuera y lo que no tiene color, que es más blanquecino, hacia adentro.
Perfecto, muchas gracias.
Daniela, la última pregunta, me quedé sin respuesta respecto de si es platense o no es platense, pero bueno, eso queda a cuestión suya contárnoslo.
Mar Platense.
Ah, Mar Platense. ¿Pero vive en Mar del Plata?
No, en La Plata, o sea, hice la carrera de bioquímica en La Plata y después me quedé a hacer ciencia en La Plata y vivo.
Bueno, la pregunta no iba a cuento por si es de estudiantes o de gimnasia o de Aldo Civi, sino porque hace unos días en el Hospital Central de La Plata informaron que no había consultas por casos de COVID. Y la verdad que es un dato bastante impresionante. Es decir, ya no solamente la cantidad de vacunados o los datos que se dan por a través del Ministerio de la Provincia o de la Nación, sino los datos de cada unidad sanitaria, y usted me hace que sí, decir que evidentemente en algunos hospitales ya están viendo algunos avances muy significativos.
Sí, totalmente. Empezó la divulgación de eso con en las últimas 24 horas no hubo internación por COVID, y esto ya va con días, o sea, varios días ya que estas instituciones divulgan esto, ¿no? Que no están llegando pacientes, sino tienen internados, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, en Mar del Plata, vos sabés que también me llegó la información de que también hay instituciones de salud que no están internando. Así que son muy buenos datos. Y tenemos que estar ahora un poco atentos, ¿no? Porque estamos un poco en vilo con lo que pasa con la variante Delta, una variante que se ha mostrado muy contagiosa. Hemos visto que en nuestro país hubo unos focos, todavía no está declarada comunitaria, pero bueno, lo menciono esto para seguir manteniéndonos atentos, ¿no? Digo, la población ha respondido en líneas generales muy bien. En líneas generales muy bien. La vacunación ha avanzado también muy bien. Estemos atentos a lo que pasa con la variante Delta para no bajar la guardia en este momento, ¿no? Que es un momento de una variante que no es muy buena. Hay que ver cómo se mueve. Argentina tiene algunos condimentos distintos porque en nuestro país está prevaleciendo otras variantes, ¿no? Tenemos la variante Gamma, esta que se llamaba de Manaus, y la variante Andina, que esto no fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los países de Inglaterra. En Inglaterra y en el Reino Unido, la variante Delta desplazó a la que estaba prevaleciendo antes, que era la Alfa. Ahora acá quiere llegar, pero tenemos otras variantes, entonces no sabemos cómo se va a mover. Solamente me parece que vale la pena remarcar la necesidad de estar atentos y no aflojar en este momento que esta variante podría llegar a ocasionarnos un dolor de cabeza.
Daniela Hofborg, muchísimas gracias. Le comento, seguramente lo sabe, porque Carlos El Chapa Retegui, director técnico de Las Leonas y Los Leones, ya es una figura pública muy conocida, dedicó la plata de Las Leonas a todo el personal sanitario, así que el Chapa Retegui, que estuvo en Mar del Plata como director técnico, como jugador, también la tuvo a usted en sus oraciones. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por lo que hacen todos ustedes.
Muchas gracias por el espacio y por las preguntas. Un abrazo enorme.
Daniela Hofborg, un gusto que nos damos porque Inés Gordon la contactó, nos dijo inmediatamente que sí, y es la verdad una persona de una capacidad, no solamente de elocuencia, Mariel, sino de conocimiento científico.
Es un lujo, aparte muy clara, habla sencillo, la podemos entender fácilmente.